Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y como titulamos en el programa, este enfrentamiento político que le llamamos guerra, ¿no? Sin ser alarmista, pero es una guerra político-jurídica. Se ha trasladado a la OEA. El nuevo escenario es la OEA, ¿no? Así como en un momento era la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, porque esta guerra política lleva tiempo atrás y las elecciones fueron un punto de quiebre. Así como se cuestionaba al Jurado Nacional de Elecciones como árbitro de la controversia, ahora también se cuestiona a la OEA, quien, dicho sea de paso, es un organismo que ha recibido formación sesgada, pero por parte del gobierno, pero que está dispuesta a escuchar también a la oposición. Es un espacio de diálogo para llegar a soluciones. No se trata de imponer una visión sobre la otra, se trata de entenderse sobre la base de la razón y los derechos humanos y lo jurídico. ¿Por qué digo esto? Porque el mensaje de Castillo ayer, antes de la reunión con la OEA, fue bastante victimizante, ¿no? Dio anoche Castillo un sorpresivo mensaje a la Nación acompañado de todos sus ministros, excepto la vicepresidenta, que es en Arequipa. Castillo se declaró víctima de una campaña de los medios y de la oposición, como siempre, que sigue sin reconocer los resultados de las elecciones y explicó las razones por las cuales acudió a la OEA para pedir que se active la Carta Democrática, hecho que ocurre cuando se ve en riesgo la institución democrática de un país. Así es. En el mensaje, el presidente volvió a convocar a todos los sectores a un diálogo que cada vez se ve más difícil, pero justamente la OEA podría ayudar a eso, por más que estos señores de la oposición, sobre todo los exmilitares, ¿no?, se oponen tan fervientemente. El informe de la Corte Interamericana de Derechos, que no es lo mismo que el Consejo Permanente, de donde saldría una comisión que todo indica evaluar la situación, que dice: la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de la OEA, en la que se analizará la situación peruana, está convocada para las 12:30 esta tarde, hora de Washington, es decir, a la 1:30, hora de Perú. En la sesión intervendrá, y aquí les explicamos la diferencia, el relator especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Perú, Estuardo Rallón, quien dará a conocer las conclusiones del informe de su visita de 3 días para evaluar la situación política actual. El informe señala que hay un alto riesgo institucional, básicamente sustentado en el vacío de delimitación de 3 figuras constitucionales. Y esto lo venimos hablando hace tiempo, ¿no? La acusación constitucional en sí misma, la vacancia por incapacidad moral permanente y la disolución unilateral del Congreso ante el rechazo de la confianza. Son lo que muchos analistas llaman bombas atómicas que están presentes en el texto constitucional. La Corte concluye que las zonas grises de estos 3 mecanismos hacen que se ponga en riesgo la separación de poderes y que se vulnere la voluntad de los electores, por lo que insta al Tribunal Constitucional a ejercer como árbitro para definir los alcances de estas figuras constitucionales. Lo pudo hacer el TC que presidía Marianela Ledesma, pero no lo hizo. Dejó la zona gris, se lavaron las manos los magistrados del Tribunal Constitucional, lamentablemente. En la sesión de esta tarde también intervendrá de manera virtual el canciller César Landa. Bueno, también les contamos que se ha frustrado el proceso de elección del Defensor del Pueblo. Ojo, hay una demanda competencial también que tendrá que resolver la TC. Y bueno, en firme la elección en Lince, también le contamos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la apelación del Partido Renovación Popular, el fallo del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste, que había anulado las elecciones para la alcaldía de Lince en Lima. Ojo, con esta decisión queda cerrado el episodio y se confirma el triunfo de la candidata a Renovación Popular, Malca Schneiderman. Ahí la vemos. Fiscalía pide prisión para gobernador Oscorima. El electo gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, podría ir a prisión si el Poder Judicial acepta un pedido que le ha hecho el equipo Lavallato de la Fiscalía y que empezará a ser evaluado esta tarde. La Fiscalía señala que el exgobernador y ahora reelecto gobernador Wilfredo Oscorima, de los presuntos delitos de cohecho, pasivo propio, colusión agravada y asociación ilícita relacionados con un contrato para la construcción de la carretera Abratoctovicashumamán, tramo Condorcocha-Vilcashumamán, en el 2014, los ciudadanos ayacuchanos sabían que Oscorima tenía esta cuenta pendiente con la justicia y aún así lo eligieron. Bueno, no sorprende. Bien, vamos a escuchar, ya que todavía no tenemos invitado, teníamos dos invitados, no sé cuál de los dos va a responder. Lo ideal sería que respondan los dos, pero que me informen, aunque sea por WhatsApp, cuál es el invitado que finalmente va a responder. Vamos a recordar, mucho se habla de la OEA, ¿no? Hablan los dictadores comunistas o intenciones comunistas o comunistas en el papel, como Daniel Ortega en Nicaragua, en su momento Chávez en Venezuela y Maduro también en Venezuela. Pero también acá, el sector opuesto, el que terruquea a todo el mundo, también cuestiona la OEA. Entonces se juntan, pues, la energía, ¿no? Las opiniones que suscita la OEA cada vez que jala las orejas, de alguna manera, jurídicamente hablando, a los países miembros de la OEA. Las opiniones que suscita son muy parecidas, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda. Vamos a escuchar a Maduro, por ejemplo. Ahora vemos a Cueto, a Montoya, por ejemplo, hablando de la OEA, ¿por qué se meten? Vamos a escuchar a Maduro, y es casi lo mismo, pero al revés. Vamos a escuchar a Maduro lo que decía la OEA cuando manifestaba una preocupación muy grave por los hechos que habían ocurrido en las protestas de la oposición, con decenas de muertos en las protestas hace unos 6 años aproximadamente. Vamos a escuchar a Maduro cómo se refería a la OEA. ¿De quién les hace acordar? El dictadorzazo Nicolás Maduro, comunista. A ver, escuchemos.
Y no reconocemos ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA que vulnere el derecho internacional e intervenga en los asuntos de Venezuela. Ninguna. Somos libres de la OEA. La OEA, pa'l carajo. Con Luis Almagro, pa'l carajo. Fuera la OEA de Venezuela. Y no reconocemos ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA que vulnere el derecho internacional e intervenga en los asuntos de Venezuela. Ninguna. Somos libres de la OEA. La OEA, pa'l carajo. Con Luis Almagro, pa'l carajo. Fuera la OEA de Venezuela.
¿Qué les parece? Nicolás Maduro, ¿ah? Supuestamente en este gobierno son proterrucos, comunistas, ¿no? Ya. Y supuestamente este gobierno es socio de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, no solo eso, sino que el embajador Gallo Zamora de Cuba tiene un plan de inteligencia para que el comunismo tome el país, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, los que están comentando ahí. Sí, ¿no? Eso es lo que piensan muchos de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el presidente Castillo recurriendo a la OEA cuando uno de sus dictadores aliados en ese esquema despotrica también contra la OEA? Si es que esto no nos ha convencido, vamos a escuchar al otro dictador comunista de Nicaragua hablando de la OEA, ¿no? ¿Cómo se refiere a la OEA el señor Daniel Ortega, el sátrapa nicaragüense, sátrapa centroamericano? Escuchemos a Daniel Ortega, ¿cómo se refiere a la OEA este año, en mayo de este año?
¿Y qué hizo el secretario general de la OEA? Hizo un escándalo allá, reunió al Consejo de la OEA y les dijo que hayamos cometido una barbaridad, un delito. ¿Por qué? Porque habíamos ocupado y habíamos saqueado las oficinas de la OEA aquí en Nicaragua. E inmediatamente los que tienen pueblos heroicos pero están sometidos al imperio empezaron a condenarnos. ¿Y qué hizo el secretario general de la OEA? Hizo un escándalo allá, reunió al Consejo de la OEA y les dijo que habíamos cometido una barbaridad, un delito. ¿Por qué? Porque habíamos ocupado y habíamos saqueado las oficinas de la OEA aquí en Nicaragua. E inmediatamente los que tienen pueblos heroicos pero están sometidos al imperio empezaron a condenarnos.
Se dislocan algunos comentaristas, ¿no? Amables comentaristas que ven ese programa. Dicen, ¿por qué hablan de otros países? Porque Perú no es el ombligo del mundo, señores. Perú no es el ombligo del mundo que parezca, nos parezca a nosotros. Y hay que ver cómo verdaderos dictadores, verdaderos sátrapas, se refieren a la OEA. Y muchos de ustedes que están comentando dicen que este gobierno es comunista, ¿no? Que es comunista. Entonces, no tiene sentido que Castillo apele a la OEA y los verdaderos comunistas, yo no digo que el gobierno de Castillo sea bueno, me parece pésimo, ojo, pero los verdaderos comunistas, los verdaderos dictadores, también están en sintonía, no también, están en sintonía más bien con la oposición. Entonces algo no cuadra. ¿Qué pasa con esta incoherencia? Tal vez Ramiro Escobar, La Cruz, un brillante internacionalista, nos va a ayudar a entenderlo. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, René? Un gusto estar contigo en el programa.
Gracias. Estaba poniendo unos ejemplos de Maduro y Ortega, Chávez también, antes. ¿Cómo despotrican de la OEA? Venezuela ya no está en la OEA y Nicaragua está camino a salirse. Es más, intervinieron las oficinas de la OEA para poner una universidad afín a Daniel Ortega. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, si supuestamente este gobierno es comunista y este gobierno es un satélite de Cuba y un satélite de Maduro, ¿no? Porque eso es lo que dice la oposición. ¿Cómo es posible que la oposición coincida en este rechazo a la OEA con Maduro y con Ortega? Explícanos eso, por favor.
Bueno, lo que pasa es que la OEA, como te das cuenta, en el último mes, digamos, ha estado en el ojo de la tormenta y también, digamos, en los últimos años, ¿no? Y creo que mucha gente no entiende que la OEA es un organismo regional y a la vez una asamblea de países. Entonces, como has mostrado en este video que antes se dio en mi entrevista, quienes se oponen más furiosamente a la OEA en la región son Daniel Ortega, Nicolás Maduro. Ortega incluso tomó las oficinas, Nicolás Maduro ha presentado una solicitud para salir. Entonces, es curioso que acá la oposición, que es más bien de derechas, coincide con estos gobiernos de izquierda dura, recalcitrante incluso, en el rechazo a la OEA, y sin embargo, meses atrás, recordarás, se acudió a la OEA para denunciar el supuesto fraude electoral. Entonces, pareciera que la OEA, uno se, con una visión descaminada y desinformada, por supuesto, uno se la puede inventar de acuerdo al gusto que, de lo que desea, ¿no? Para protestar contra un supuesto fraude, para que activen la Carta Democrática Interamericana, para que le den un informe favorable o desfavorable frente a las elecciones. Entonces, creo que esto ocurre, René, porque no se entiende bien lo que es la OEA, ¿no? Y se cree que es, como viste en los días pasados, durante la Asamblea General de la OEA acá, se le dijo que era un organismo comunista, cuando estos países más bien de izquierda son los que lo rechazan, la rechazan. Se dijo también que era pro-aborto, cuando no había nada en los documentos que siquiera deslizara esa posibilidad en las resoluciones de la Asamblea. Entonces, es un organismo que es una Asamblea de Países y lo que se decide ahí se decide en base a los 35 estados que pertenecen. Es posible que incluso si se acepta que en esta sesión, por ejemplo, o sea, la opinión no sea favorable al presidente Castillo, de pronto es una opinión intermedia, de pronto mandan una misión,
ojo,
de pronto
sí,
las consecuencias no son las que se buscan, ¿no?
Eso es importante, Ramiro. No, esto no quiere decir, o sea, ¿cómo nos cuesta, como promocioné el programa, cómo nos cuesta los arbitrajes, ¿no? Hay un conflicto en el Perú, hay una guerra, o sea, llamémoslo así, jurídico-política en el Perú. Y la OEA es una posibilidad de solucionar, pero acá parece que no se quiere una solución, sino quiere, se quiere imponerse sobre el adversario político, ¿no? Y la OEA nos da una oportunidad, mal que bien, de dialogar y buscar una solución conjunta, ¿no?
Bueno, la OEA también ha sido criticada, René, porque, por ejemplo, cuando hubo el golpe de Estado en el 92, en cierto modo,
claro,
aceptando el Congreso Constituyente Democrático, a veces se ha demorado mucho en sancionar a Venezuela, por ejemplo, pero nuevamente hay que entender que el secretario general de la OEA, Almagro, no es alguien que puede imponer tampoco las cosas. Es alguien que incluso ha sido criticado por excederse en sus declaraciones, pero al final lo que se va a decidir ahí es la voluntad de los países miembros. Ahora, esto que tú señalas que es tan importante, ¿no? ¿Por qué ahora ya estamos recurriendo a la OEA? Porque se han cerrado los canales de diálogo en el Perú de manera dramática. Así nos ven en el exterior y así lo sufrimos acá adentro, ¿no? Es increíble que no tengamos capacidad de tender algún puente para conversar, llegar a consensos mínimos y que el país siga funcionando. Y en eso hay una gran responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, cuando sale anoche el presidente y no reconoce prácticamente ninguna de las causas judiciales en las que está, da a entender que todo es una patraña, y eso es obviamente alarmante, sorprendente, casi alucinante, pero a la vez el Congreso pretende tener una actitud tan cerrada, tan dura, tan contundente y a veces irracional, que en vez de proveer una solución, termina complicando más las cosas. Por ejemplo, impidiendo el viaje del presidente. Eso fue lo que le dijeron al Papa y ahora alguna gente dice que Landa ha mentido. No, ha mentido. Sí, eso fue lo que han hecho, ¿no? Le pidieron al presidente viajar, cosa que a mi juicio no debieron hacer, porque finalmente representa al Estado más allá del enorme disgusto que nos provoca, ¿no?
Así es, Ramiro. Vamos a esperar entonces la comisión, que todo indica va a llegar, y más allá, nada es perfecto, vamos a esperar que recabe información de ambas partes. Te agradezco muchísimo, ya te entrevistaremos ya por Zoom, ¿no? Con más calma en otro momento, tal vez más tarde. Muchísimas gracias, Ramiro, por estar con nosotros en Grado 5.
Gracias a ti, René, un saludo para ti, para los amigos de la República que nos ven o nos escuchan. Hasta pronto.
Gracias. Gracias, Ramiro. Vamos a hablar ahora con un congresista que es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ¿no? Y es parte de clarísima de la oposición. Él es Jorge Morante, quien ha tenido la amabilidad, a pesar de que está con una gripe bastante severa, conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge Morante? Muchas gracias por estar en Grado 5.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No te escucho muy bien, por favor. No sé si pudiera mejorar un poco el audio.
¿Pueden mejorar el audio? ¿Me escuchas ahora mejor?
Algo, un poco con reverberación, pero
se entiende. Ya. Ok, Jorge, ¿qué te ha parecido? No sé si llegaste a escuchar a Maduro y a Ortega, sátrapas comunistas de la región, despotricando de la OEA.
Bueno, ellos se han estado despotricando de la OEA, ya vemos lo que ha venido pasando a través de las intervenciones que han tenido, ¿no? En el caso del señor Ortega, y es una situación bastante dramática, con expulsión de diplomáticos de la Unión Europea, de diversos países europeos, detención de religiosos, de miembros de la Iglesia Católica, la expulsión del país de creo que alrededor de 1.500 ONGs, una situación muy dramática. Los candidatos a las últimas elecciones en Nicaragua, todos presos, ¿no?
Y tremendo, pero te preguntaba cómo coincide con las declaraciones de los sectores más recalcitrantes de la oposición. O sea,
en el caso directo de Nicaragua y de Venezuela es clarísimo, o sea, ahí es clarísimo que la Carta Interamericana la Carta Democrática Interamericana es perfectamente aplicable, o sea, eso es indudable, ¿no? O sea, creo que no hay duda alguna al respecto, ¿no? O sea, ahí no existe la más mínima separación de poderes, hay vulneración de derechos humanos a diestra y siniestra.
Me refiero a la opinión en torno a la OEA, ¿no? O sea, digamos, los sectores más recalcitrantes de la oposición hablan de que defiende terroristas, de que por qué van a venir acá a tratar de solucionar los problemas, que son caviares, ¿no?
Yo no he escuchado el tema, como por ejemplo el asunto que digas que defienden terroristas y demás en particular, ¿no? Lo que se está diciendo esencialmente, y de lo que yo he escuchado, ¿no? Por lo menos la posición que tiene mi bancada es que en términos reales en el Perú no estamos en una situación como para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
De acuerdo.
Se están cumpliendo, de acuerdo. Se están cumpliendo los procedimientos que están establecidos en la Constitución o no. La fiscal ha hecho una interpretación de la Constitución. Corresponde al Congreso realizar esa interpretación, revisarla, a ver si corresponde o no. Eso se determinará a través de un procedimiento que está debidamente regulado en el reglamento del Congreso, que pasa por la Comisión Permanente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual deberá elaborar los informes correspondientes, la cual evidentemente citará a las partes, al Ministerio Público, al señor Castillo, a los testigos que correspondan. O sea, existe un debido proceso al respecto. Que te podrá gustar o no te podrá gustar el resultado, esa es otra historia.
Pero, así es, pero existe, son los cauces constitucionales y estoy completamente de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. No, el punto
entonces,
es
en tanto, perdóname una cosa. Entonces, en tanto se están siguiendo los cauces constitucionales, aquí nadie está tirando tanques a la calle, metiendo policía por aquí, por allá, ¿no? Más bien quien está teniendo ese tipo de actitudes es el ejecutivo, ¿no? Con respecto a intentos o amedrentamientos o amenazas, ¿no? De corte militarista o policial, ¿no? Mientras que por el lado del Congreso en particular se están siguiendo los cauces constitucionales. En ese sentido, pues,
sí, de acuerdo.
Es absolutamente inaplicable pues la Carta Interamericana Democrática, ¿no? O sea, no tiene sentido.
Ahora que acabas de decir lo último, de acuerdo parcialmente. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, estamos actuando dentro de los cauces constitucionales, pero en lo personal, no sé qué te parece a ti, creo que es una gran oportunidad, no para denunciar que hay un golpe o hay un intento de golpe en el Perú por parte del Estado, por parte del Congreso o del Ejecutivo, sino justamente para delimitar de una buena vez esas zonas grises que la propia Corte ha advertido que existen, ¿no? Y que están referidas a la vacancia, la posibilidad de la vacancia por incapacidad moral, la posibilidad de cerrar el Congreso, ¿no? Con confianzas negadas, y también lo que implica una acusación constitucional en torno al 117. ¿No te parece que es una buena oportunidad para justamente aclarar esas zonas grises?
En ese sentido, justamente ese tema está en conocimiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Que es el máximo intérprete de la Constitución y es quien determinará lo que corresponda. O sea,
claro, pero hay opiniones contrapuestas también ahí, ¿no? Dicen que no le competen.
Constitucionales estamos, están dentro de los procedimientos constitucionales estamos, que el propio Congreso de la República le ha pedido al Tribunal Constitucional pronúnciese.
Sí, pero hay quienes dicen que no le compete pronunciarse porque el TC no...
Bueno, ya lo dirá el tribunal. El tribunal tendrá que decirlo. No me corresponde a mí decirlo como congresista, ¿no?
Ok, entonces ¿te parece innecesaria la presencia de la OEA en cualquier término?
Es absolutamente innecesaria. Además, ojo, o sea, tampoco no hay que ser ilusos, ¿no? O sea, la gente de la OEA podrá que en algunos casos tener o no determinadas tendencias políticas o lo que sea, pero tampoco no son gente, como se diría, indocumentada o gente que sea ignorante de lo que esté pasando en el Perú. O sea, lo que está sucediendo en el Perú se conoce largamente hacia el exterior, ¿no? Por eso es que a veces da pena, da mucha pena, al nivel que ha tenido que caer el señor Landa, ¿no? O sea, con lo que ha ido a decir en el Vaticano, y eso es, me da pena de alguien de que en realidad pues ha sido...
Ahora, pero escúchame, mira, para terminar, Coco, para terminar, te voy a leer un tuit de Nano Guerra García, tu correligionario, ¿ya? Hablando del señor Landa, ¿ya? Te voy a leer un tuit de Nano Guerra García, por favor, póngale el tuit de Nano Guerra García rapidito, mira, que dice, el juego perfecto de Landa le hace creer a Castillo que lo defiende, acude a la OEA para que ésta lo liquide junto con el Congreso y luego en nuevas elecciones... Él y sus amigos siguen en el poder como lo han hecho desde hace años sin ganar elecciones. Tontos útiles los que le creen a quien le miente hasta el Papa. ¿Qué te parece?
Bueno, es que evidentemente el señor Landa pues está dentro de un entorno que más o menos es la misma línea que de lo que ha planteado este Nano Guerra, ¿no? O sea, esta gente tiene por costumbre buscar a manejar el gobierno sin realmente haber ganado elecciones. Eso lo estamos viendo en los últimos 20 años, mi querido René. Entonces, este tipo de gente hace eso. Y casi yo, pues, de lo único que se preocupa es pues, de llenarse los bolsillos y defenderse, ¿no? Y en realidad, pues, aparentemente es algo ingenuo frente a este tipo de cosas.
Bueno, ya conversaremos con más calma. Eso ya es para un debate a más profundidad. Estimado Coco, que te mejores. Muchísimas gracias por atendernos a pesar de la severa gripe que estás padeciendo. Bien, muy amable, Coco, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes también. Y saquen sus propias conclusiones, ¿no? De los tweets de Maduro, Ortega, por favor, saquen sus propias conclusiones, así, socráticamente, ¿no? Despercúbanse de los prejuicios, les sugiero. Un abrazo grande esta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.